Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Los ojos del mundo se posan sobre Cuba y La Voz de América es testigo de la histórica visita del presidente Obama a la isla nación. Republicanos tratan de frenar avances de Donald Trump. El golpe al terrorismo mundial. Y continúa la carrera contra el Zika.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En La Habana están puestos los ojos del mundo. En medio de la expectativa global, en pocas horas los presidentes de Estados Unidos y Cuba se encontrarán en la isla. Un acto cuyas implicaciones reales solo podrán ser dimensionadas con el tiempo, pero que también tienen en el epicentro de la visita del mandatario estadounidense su encuentro con miembros de la disidencia. En la capital cubana, Celia Mendoza recogió sus expectativas.
Los ojos del mundo se centran en La Habana, Cuba, donde este domingo se hará historia con la llegada del presidente Barack Obama tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Obama no va a cambiar Cuba, pero está dando las posibilidades de que los cubanos dispongan de medios, de forma, de ideas y de contactos para poder, por nosotros mismos, que somos los que tenemos que hacer los cambios, poder hacer los cambios.
Así lo explicó en conversación con La Voz de América Miriam Leiva, periodista y una de las disidentes invitadas por la embajada estadounidense a participar en la reunión de alto nivel convocada por la comitiva del presidente Obama.
Yo no sé cómo va a ser el evento, pero está inmerso en una visita oficial y eso es lo más importante. El gobierno cubano pienso que está muy disgustado por eso, pero no lo puede impedir.
Según Leiva, el gobierno de Raúl Castro espera tomar ventaja de la popularidad del mandatario, a quien esperan con ansias los cubanos.
Parece muy bien y es algo que pudiera ser, que pudiera tener buenos resultados para el futuro entre las donaciones.
A pesar del optimismo manifestado por el cubano de a pie frente a la visita del presidente Barack Obama, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado un incremento en el número de arrestos arbitrarios, asegurando que en el 2015 más de 8.000 cubanos fueron arrestados.
Es que al gobierno de Cuba le es más fácil mejorar las relaciones con su, digamos, archienemigo que con el propio pueblo cubano. Aprovechamos para hacerle un llamado al gobierno cubano y que por favor arregle sus relaciones con el pueblo cubano.
Sin embargo, el gobierno cubano ha negado que se ejecuten detenciones arbitrarias o no se garanticen los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Celia Mendoza, Voz de América, La Habana, Cuba.
Y la visita del presidente Barack Obama a Cuba no fue un hecho que se planeó a última hora. Según internacionalistas consultados en Miami, la presencia de un presidente estadounidense, que también rompe una historia de 88 años, se preparó incluso mucho antes del 17 de diciembre de 2014.
El profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, José Miguel Cruz, está seguro de que el encuentro en la nación caribeña se había planificado desde hace mucho tiempo.
No fue producto de una decisión de última hora, sino que esto viene producto de un proceso lento de negociación secreta debajo de la mesa que tomó lugar durante varios años antes de que se hiciera pública a final del 2014.
Después de Cuba, Obama visitará Argentina, donde será recibido por el nuevo presidente Mauricio Macri, quien ha dicho que este arribo abre las puertas de su nación hacia el mundo. El catedrático universitario le explicó a La Voz de América que el viaje hacia el Cono Sur representa parte de una agenda muy ampliada en política internacional.
El gobierno actual muestra que sus aliados o que sus relaciones se establecen más allá de posicionamientos ideológicos, más en términos de intereses particulares sobre políticas.
El último viaje de un presidente estadounidense a Argentina ocurrió en 2005 cuando George W. Bush acudió a la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
Por las nubes están las reservaciones de los vuelos a Cuba. La relación entre Washington y La Habana restablece el vínculo de las familias divididas por el exilio. Y este, en el ámbito humano, es una de las principales consecuencias de la transformación. Una historia de división que se convierte en reencuentro y reconciliación.
Los viajes a Cuba empiezan a tomar vuelo gracias a los buenos vientos que soplan entre Washington y La Habana. Vientos de cambio que auguran, pese a la presencia de huracanes políticos, horizontes despejados.
En realidad no sé, vine muy pequeña, pero por video, foto que he visto, no es lo que... Va a ser muy diferente, va a ser un cambio muy drástico. So tengo que ir like open minded, como se dice.
El ambiente es el propicio con la nueva apertura de relaciones entre ambas naciones y el viaje del presidente Barack Obama a la isla. Para los cubanos, viajar a su patria es un sueño que trasciende las barreras políticas y se enquista solamente en el plano familiar.
Sí, estoy muy bien contento. Voy después de 2 años que no veo a la familia, voy con mi hijo que casualmente me invitó y a conocer mi nieta. Y bueno, ya debido a los cambios que han habido, tú sabes, todo se va. Y estoy bien contento.
Las agencias de viaje de Miami han experimentado una fuerte demanda en las reservaciones de vuelos hacia La Habana, una tendencia que continuará de acuerdo a los mismos empresarios.
Cada día hay mayor participación, cada día hay mayores reservaciones. Creo que si mañana se quitara la ley del embargo, se cuadriplicaría la cantidad de gente viajando.
Estas son las salas de abordaje de La Esperanza. En ellas miles de personas pasan para llegar a ver a sus seres queridos que no han visto en décadas. Más allá del drama político, existe el amor de la familia, los lazos familiares que son indivisibles. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, soy Gonzalo Barca para La Voz de América.
Al regresar, ¿es demasiado tarde para frenar a Donald Trump? Y la carta que se juegan los representantes ante la Corte Suprema.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La contienda republicana por la nominación de su candidato está más candente que nunca y sin tapujos la dirigencia del partido realiza todo tipo de maniobras políticas para evitar que Donald Trump gane la nominación. Hasta Marco Rubio le pidió a los líderes de su corriente que eviten que el magnate inmobiliario sea el candidato frente a los demócratas.
Una carta con polvo blanco habría sido enviada al departamento neoyorquino del hijo de Donald Trump, Eric. Mientras se investiga lo sucedido, el candidato republicano también lidia con amenazas del grupo de piratas informáticos Anonymous y el boicot que planean hacer algunos rabinos cuando pronuncie su discurso el lunes ante el American Israel Public Affairs Committee. La urgencia de algunos por detener el avance de Trump se evidencia tras el retiro de Marco Rubio, que puso en claro sus aspiraciones políticas.
No voy a ser el vicepresidente de nadie, no me interesa ser vicepresidente. Presidente, y no lo digo de forma irrespetuosa.
Y explicó sus metas a corto plazo.
Terminaré mi periodo en el Senado en los próximos 10 meses. Vamos a trabajar muy duro aquí y tenemos cosas que queremos lograr. Y después seré de nuevo un ciudadano privado.
En el bando demócrata, los analistas advierten que el candidato a la presidencia, Bernie Sanders, debe ganar Arizona para tener más oportunidad de obtener la nominación. Y él se enfoca en contrarrestar la retórica de Trump.
Al final de cuentas, el pueblo estadounidense no elegirá a Donald Trump porque todos entienden que la historia de este país, la mejor parte de este país, es unir a la gente. Negros, blancos, hispanos, indígenas estadounidenses, asiático-estadounidenses, eso es lo que nos hace un país extraordinario.
Las elecciones primarias se llevarán al cabo el martes, entre otros estados, en Arizona, por lo que Sanders ha impulsado ahí su juego con anuncios de radio y televisión en inglés y español.
Y la controversia republicana no es solo al interior del partido, también se registra más allá de las fronteras estadounidenses. Sobre estas manifestaciones le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias en qué se han hecho evidentes las inquietudes, Verónica.
Bueno, Lina, específicamente sobre Donald Trump y de acuerdo con un artículo del Washington Post, representantes diplomáticos de varios de los países aliados de Estados Unidos se quejan de que nunca desde la Segunda Guerra Mundial se habían sentido tan distantes de un candidato presidencial y tan inseguros de su visión sobre política exterior. Ahora, aunque no buscan entrometerse en la política estadounidense, hay que entender que más de 180 países tienen embajadas en Washington. Así que, bueno, lo que ocurre aquí les concierne bastante, Lina.
Verónica, muchas gracias. Efectivamente, resulta muy significativo que en el mundo diplomático estas manifestaciones se hagan públicas, pues si algo caracteriza a los diplomáticos es su prudencia, sobre todo frente a un tema de elecciones. Ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense, cientos de inmigrantes protestaron por la carta que enviaron los legisladores de la Cámara de Representantes, quienes por mayoría decidieron respaldar la demanda que interpusieron 26 estados contra las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
El 18 de abril, la Corte Suprema de Justicia comenzará a escuchar los argumentos a favor y en contra de las medidas de inmigración del presidente Obama, bloqueadas actualmente por la demanda y sobre las cuales la Corte se pronunciará en junio. El activista Gustavo Torres, de la organización CASA, confía en un fallo a favor de los inmigrantes.
Íbamos a estar finalmente dentro de la Corte Suprema de Justicia para que vean el rostro de nuestra comunidad, la gente que se va a beneficiar.
Al aceptar intervenir en este caso, la Corte Suprema avivó las esperanzas de los más de 5 millones de inmigrantes sin documentos legales que se beneficiarían de las acciones ejecutivas del presidente Obama. En su gran mayoría, jóvenes traídos a este país por sus padres cuando eran niños y padres de hijos nacidos aquí. La inmigrante hondureña Isabel Aguilar es una de ellas. Desde hace 13 años vive en el estado de Maryland con su esposo y tres hijos y espera que los magistrados den un voto de conciencia.
A conciencia tienen que saber de que estamos aquí, que existimos, que comemos, que pagamos renta y aquí estamos y no nos vamos. Y nuestros hijos tienen el derecho de crecer sin temor.
Al caso ahora también se sumó la Cámara de Representantes, que aprobó una resolución que autoriza a su líder, el republicano Paul Ryan, a pronunciarse ante la Corte Suprema en contra del alivio migratorio.
Y nosotros pensamos que es un ataque claro a nuestra comunidad y que vamos a responder ganando el DAPA aquí e igualmente en las elecciones en noviembre.
A estas alturas es probable que el futuro del decreto de inmigración lo decida un panel de 8 magistrados ante la negativa de los republicanos en el Congreso de aprobar el nombramiento del juez Merrick Garland para sustituir al fallecido Antonin Scalia.
Y con Angélica Herrera conversé hace unos minutos sobre las implicaciones de la carta que enviaron los legisladores de la Cámara de Representantes a los magistrados de la máxima autoridad judicial del país.
Lina, esta resolución es más que nada simbólica y no se espera que afecte la revisión que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia sobre los decretos de inmigración del presidente Barack Obama. Fundamentalmente es un escrito para indicarles a los jueces del Tribunal Supremo que los estados demandantes están apoyados por la Cámara de Representantes. Ahora hay que dejar claro que la resolución impulsada por el presidente de la Cámara, Paul Ryan, no obtuvo el visto bueno de todos los legisladores. De hecho, ningún demócrata votó a su favor y 5 republicanos la rechazaron. La Casa Blanca tildó el hecho como un gesto vacío que va en contra de medidas de sentido común, que además son apoyadas por la mayoría de los estadounidenses. Desde la Corte Suprema de Justicia en Washington, Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, nuevo freno en seco a la Asamblea Nacional Venezolana y el arresto de uno de los criminales más buscados del mundo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Lo tenemos. Con estas palabras, el ministro de Justicia de Bélgica confirmó la captura de uno de los delincuentes más buscados del mundo. Se trata de Salah Abdeslam, principal sospechoso de los ataques terroristas de París del pasado 13 de noviembre, que dejaron 130 víctimas mortales. El sujeto fue capturado con vida por las autoridades policiales belgas, aunque sufrió heridas durante el operativo. A principios de esta semana, la policía encontró huellas del sospechoso en un apartamento y allí fue capturado este viernes. Momentos antes de que se confirmara el resultado de la operación, el presidente francés, François Hollande, había revelado que un operativo de grandes proporciones estaba en marcha.
Desde el principio sabíamos que fue uno de los que organizó y perpetró los ataques del 13 de noviembre, que fueron preparados en Bélgica. Lo hemos confirmado otra vez durante los días pasados, incluyendo el hallazgo en un apartamento de ADN de uno de los individuos responsables de los infortunados ataques de noviembre.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Un nuevo traspié sufrió la Asamblea Nacional Venezolana con su mayoría opositora. Su decisión de rechazar la solicitud del presidente Nicolás Maduro para extender el estado de emergencia económica fue desestimada por la Corte Suprema del país. Una nueva muestra de la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.
La Sala Constitucional del Máximo Tribunal del país anunció que declaró la constitucionalidad de la prórroga por 60 días de la emergencia económica, decisión que se difundió horas después que la mayoría opositora del Congreso negó la solicitud de extender la aplicación del decreto. El presidente Maduro fue el encargado de hacer el anuncio al país.
El Tribunal Supremo de Justicia me ha dicho en una decisión histórica que el decreto de emergencia económica está plenamente vigente.
La coalición opositora rechazó el decreto y su prórroga, alegando que las acciones del gobierno no atienden la galopante inflación, la severa escasez y la recesión, tal como lo afirmó el vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadillas.
Si este gobierno quiere comenzar por rescatar su credibilidad, que asuma su responsabilidad en la crisis económica que hoy padecemos los venezolanos.
Entre tanto, el jefe de la fracción parlamentaria oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que la oposición tenía una nueva oportunidad con la extensión del decreto para participar en un debate político, pero no fue posible.
Y que dijeran, mira, no estamos de acuerdo con el gobierno, pero queremos ayudar al país a salir de esta emergencia. Lamentablemente no fue así. Siguen mirándose el ombligo, siguen con la miopía política.
Esta es la cuarta sentencia en casi 2 meses y medio que emite el Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo, que contraviene decisiones de la Asamblea Nacional en un abierto enfrentamiento entre los dos poderes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Wall Street se suma al optimismo que crece en los mercados. Las posibles causas del positivismo serían la decisión de la Reserva Federal estadounidense de mantener las tasas de interés y el rebote del crudo que ha llegado a su precio más alto este año.
Las acciones estadounidenses estaban en alza a la apertura del mercado bursátil estadounidense este viernes. Esto se atribuye a los precios del petróleo que están subiendo más alto, dado el dólar más débil, y a las esperanzas de un acuerdo de reducción de producción entre la OPEP y los productores no pertenecientes a la OPEP, como Rusia. Después de alcanzar su precio mínimo en 12 años, en diciembre, los precios del crudo han subido desde entonces más de un 50% y este viernes se estabilizaron en torno a su cotización más alta de 2016. No obstante las buenas noticias, los expertos indican que también hay razones para ser cautos. Las materias primas están en aumento, pero si fueran a subir demasiado lejos o demasiado rápido, podrían potencialmente tener un impacto depresivo en el crecimiento global. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, otra posible solución en la lucha contra el Zika y una nueva manera de hacer mercado.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América. Un mensaje del presidente Barack Obama hizo parte del primer envío de correo a Cuba desde Estados Unidos en más de 50 años. La destinataria fue una mujer cubana de 76 años, quien había manifestado su deseo de establecer contacto con el mandatario estadounidense. Los científicos mantienen una carrera contra el reloj para encontrar una vacuna efectiva contra el virus Zika. La Organización Mundial de la Salud estima que 4 millones de personas podrían ser infectadas con la enfermedad antes de finalizar el año.
Como no hay vacuna, la única forma de controlar el virus Zika es controlar el mosquito que lo porta. Los países latinoamericanos rocían insecticida para matar el mosquito, pero se necesita mucho más.
Rociar en las afueras tiene efectos limitados, ya que estos mosquitos se reproducen en una variedad de contenedores que típicamente no están expuestos a rocíos generalizados.
Los investigadores intentan además cambiar genéticamente al mosquito.
Tratamos de manipular los mosquitos de forma que sean resistentes al virus y, de esta forma, interrumpir el ciclo de transmisión.
Otro método es utilizar una batería para esterilizar al macho o prevenir que pueda portar el virus. Investigadores de la firma británica Oxitec han modificado al mosquito para que su prole muera antes de que se pueda reproducir. Científicos de Oxitec dijeron a La Voz de América que pruebas en las Islas Caimanes y en Brasil han reducido las larvas de mosquito silvestre en más del 80%. Una vez el mosquito deje de representar una amenaza, un monitoreo cuidadoso deberá ser mantenido para ver si ellos liberarían más mosquitos modificados. Henry Llanos, Voz de América.
Seguramente los dueños de grandes cadenas de supermercados y cadenas comerciales estarán felices cuando esta noticia cruce las fronteras de Suecia. Allí fue lanzada una tienda equipada para poder ir de compras con una aplicación en su celular que escanea y paga sus productos.
Narafar es una tienda que nunca cierra y no tiene empleados. La gente que vive en este pueblo en el oriente de Suecia puede comprar a cualquier hora del día o de la noche en el primer mercado sin empleados. Desde el escaneo de sus productos, todo se hace con un programa en su celular. El app enlaza al usuario a su cuenta bancaria y al final de mes, el cliente recibe una cuenta por los bienes adquiridos. Robert Eliasson es su propietario.
Estaba solo con mi hijo y tenía que darle de comer. Se me cayó la comida al piso. Como era lo último, me entró pánico y salí a comprar más. En este pueblo no había tiendas abiertas, así que tuve que ir a la ciudad. Supe en ese momento que necesitábamos una tienda en el pueblo que estuviera abierta 24 horas al día. Es muy caro mantener el personal a esas horas y la tecnología resolvió el problema.
Por seguridad, la puerta solo abre por 8 segundos y hay cámaras instaladas en la tienda. Se hace un chequeo del crédito del cliente nuevo, pero el concepto se basa en el sistema de honor y la confianza. La tienda tiene productos congelados, lácteos y mercancía seca, pero la demanda y los clientes complacidos decidirán lo que la tienda venderá.
Lo mejor de comprar en Narafar es su conveniencia y ubicación. Es pequeño, localizado entre dos tiendas grandes. Está abierto todo el tiempo, día o noche.
Eliasson ya piensa en expandir su negocio. Aunque sus fiestas navideñas prometen ser un agasajo un tanto solitario. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la saga de Divergent nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La historia escrita que se convirtió en un bestseller y que llegó al cine como éxito taquillero nos trae su capítulo final. ¡Feliz fin de semana!
Nothing to worry about, you're safe now.
Welcome.
Your arrival is the most exciting event some of us have ever known. Hi,
Four. How do they know who we are?
Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching him.
Nothing creepy about that.
Tobias Eaton, you've been assigned to me.
It's a lot of firepower.
It'll take you a while to get the hang of it.
I think I got the hang of it.
In 200 years. The greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
Is it worth sustaining this population that's determined to destroy themselves?
What's going on here?
They're shutting us down.
Chicago will be erased.
Everyone we know will die. You were right all along.
We have to leave. Right now.
Where are we going?
Home.
This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall.
They're trying to destroy us.
Where are you going?
We're saving the city.
Shoot her down.